Les vamos a poner esta mañana el foco en una realidad internacional cada vez más preocupante, como son algunas de las últimas noticias que nos llegan desde El Salvador. Seguramente habréis leído o habréis visto en la televisión algunas de esas noticias. Desde que llegara al poder en el año 2019, Nayib Bukele se ha hecho muy famoso por su política carcelaria. En un primer momento, el planeta vimos con mucha sorpresa, con mucho estupor, pero también buena parte de la población con hasta un punto de comprensión, como miles de pandilleros eran detenidos prácticamente de un día para otro, dejando, como el mismo presidente pues prometía, lo que vinieron a llamar las calles limpias de pandilleros. Bueno, las reflexiones sobre lo que esto suponía nos hicieron esperar, porque es verdad que entendemos cierto punto de deseo de tranquilidad de la población de El Salvador, pero claro, el saltarse a la torera todo tipo de derechos humanos pues nunca es una buena receta para futuro, y ya estamos viendo algunas implicaciones que todo esto está teniendo. Entre las últimas noticias pues hemos visto cómo El Salvador de Bukele acaba de aprobar pues una especie de ley mordaza contra cualquier organización que le preste cierta oposición, incluso contra los periodistas, contra la prensa independiente en el país, y culpa de hecho el propio Bukele a las ONGs de protestas que están habiendo a cuenta de, bueno, de una expropiación o de un desalojo de una zona en la que están viviendo pues hasta 300 familias campesinas de forma muy, muy precaria. Han ido a protestar allí y ahora pues Bukele, por respuesta, quizá ellas esperaban, no sé, una respuesta algo más buenista, y se ha topado con el no e incluso la criminalización del gobierno de Bukele. La verdad es que la situación es preocupante. Esas imágenes son muy llamativas de las cárceles que hemos visto allí, especialmente de una que se ha hecho famosa, la de Cecot, y que se ha hecho protagonista también de la política carcelaria de nadie menos que de Donald Trump, que desde el lunes está también, que desde que llegó al poder, habría que decir, llegó también a deportar a algunas personas, a algunos inmigrantes, bueno, sin juicio y sin absolutamente ningún tipo de garantía legal, a estas cárceles. O sea, que estarían como subarrendando, digamos, las cárceles a El Salvador. La verdad es que la situación es cuando menos preocupante, y hoy viene a explicárnosla un poquito más claro Ivania Cruz. Ella es abogada salvadoreña, es integrante de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, UNIDEC, y nos atiende unos minutitos. Hola, Ivania, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, estamos aquí desde el País Vasco haciendo las diferentes denuncias de toda la situación y el contexto que tú acabas de comentar, ¿no? Desde la llegada de Bukele, la concentración del poder, la falta de institucionalidad en el país, y ahora la criminalización a las organizaciones se ha elevado. Tenemos más de 3 años ya del régimen de excepción, que es una política permanente en El Salvador, que viola en todos los contextos derechos humanos, la falta de seguridad jurídica. Actualmente Bukele fue reelegido de forma inconstitucional, por eso lo llaman una dictadura, porque eso es lo que ahora está. Y en El Salvador no hay ninguna institución de auxilio que cualquier persona pueda llegar, ya que todas están gobernadas por personas familiares y amigos del régimen de Bukele. Entonces, en ese sentido, tenemos más de 86 mil personas capturadas. Si bien es cierto, muchas de ellas sí son pandilleros, que debo de decirlo, que esa fue producto de una tregua para que Bukele llegara al poder. Es decir, Bukele utilizó las pandillas para llegar al poder, luego las encarceló. Por ejemplo, periodistas del Faro, al revelar y al entrevistar a pandilleros con los cuales Bukele se reunió y con los cuales a Bukele le pagó, ahora están precisamente en el exilio porque ha habido una amenaza de recaptura para ellos. Lo mismo nos ha pasado a nosotros como UNIDEP, ¿no? En El Salvador tienen muchos proyectos en el tema de comunidades y por desalojos, ya sea turísticos, habitacionales o algún tipo de interés, ¿no? En ese sentido van a desalojar a muchas comunidades. Nosotros como UNIDEP estábamos en la comunidad La Floresta, donde precisamente el empresario tiene comunicación con la ministra Michelle Sol, que es ministra de Vivienda y prima de la primera dama de la República, de Gabriela Bukele. Entonces, ves una conexión de corrupción, intereses económicos, y mientras tanto a la gente no le dan alternativa.
Eso te iba a decir. Ahora, las últimas noticias que nos han llegado desde El Salvador es eso, que iban a desalojar a cientos de familias de una zona en la que estaban asentadas, prácticamente en lo que aquí llamaríamos chabolas, o en viviendas o infraviviendas, ¿no? Se les van a echar de allí. No sabemos si para construir allí casas y hacer negocio, y no se les da alternativa.
Correcto, es que hay más de 20 comunidades en amenaza de desalojo. La Floresta, con nuestro caso, iniciaron en febrero y hoy, hace poco, en la cooperativa El Bosque. Y utilizan precisamente como un tipo de judicialización de la política para poder hacer ese tipo de cosas, como también presos políticos que en El Salvador ya existen. Entonces, en el caso de nosotros, por defender a esta comunidad, han capturado a un vocero de nuestra organización, que es Fidel Zavala, que él se convirtió en un ícono en El Salvador porque fue la primera persona en denunciar torturas y corrupción al director Osiris Luna de El Salvador. Y ahora fue recapturado y está en el penal donde él denunció. Es decir, lo entregaron a sus propios verdugos.
Sí, sí.
Y por otro lado, capturaron a 25 líderes de esa comunidad. Ahora, en la cooperativa El Bosque, fueron a protestar enfrente de la residencial donde viven Nayib Bukele.
Creyendo que igual iban a tener otra respuesta o que iba a mostrar algún tipo de comprensión, y no ha sido así, desde luego.
Claro que no, ni siquiera una persona del gobierno para intentar un tipo de diálogo. Esta comunidad estaba respaldada por un abogado que es defensor de derechos humanos de una organización del Salvador, que es Alejandro Enríquez, y un pastor de una iglesia, que era el líder también de esa comunidad. Los dos fueron arrestados, utilizaron la policía, ojo con esto, una policía militar que se la ha sacado Bukele de la manga, porque institucionalidad sobre eso no existe, y que han utilizado la fuerza donde estaban niños, adultos mayores, ancianos, mujeres, y de esa manera los han capturado por supuestamente desórdenes públicos, cuando al final se ve una protesta pacífica que llevaba 3 días las personas en ese lugar y que quienes han utilizado la fuerza ha sido la policía.
Ivania, nosotros cuando vimos que Bukele llegaba al poder y que ponía en marcha esta política carcelaria de esa prisión, ¿no?, CECOT, que se ha hecho tan famosa, en la que veíamos a miles de personas realmente, miles de hombres principalmente, sin ropa, solamente con los calzoncillos, atados con los pies, con las manos, sentados todos, y se nos vendía la imagen, digamos, de pulcritud y de que iban a hacer al país un lugar más pacífico, en el que iban a llevarse a todos los pandilleros que eran los que causaban la violencia. Yo creo que buena parte de la comunidad internacional lo vimos como algo llamativo, no nos parecía que no se estaban respetando los derechos humanos de esos detenidos, pero por otra parte había cierto punto de comprensión, de decir, hay una población allí en El Salvador que está viviendo situaciones de violencia prácticamente a diario, entendemos que buena parte de la población quiera que se limpie todo eso de un día para otro. No sé vosotros cómo lo habéis vivido, esa llegada al poder de Bukele, o qué es lo que ha vendido, qué es lo que dijo, ¿no?, para decir que iba a solucionar todos los problemas del país.
Sí, sería bueno decir de que en El Salvador, precisamente después de los acuerdos de paz, tenemos un problema de violencia de dos pandillas mayores, ¿verdad?, que es la Mara Salvatrucha y la pandilla 18, que obviamente El Salvador queremos paz, porque eran asesinatos diarios. Con la llegada de Bukele, casualmente, las personas ya no eran asesinadas, sino que el número se alzó a desaparecidos. O sea, el método de las pandillas cambió. Y nos pareció curioso porque eso fue desde la llegada de Bukele. Pero posteriormente, un fin de semana, hubo más de 90 personas asesinadas y por eso es que nació el régimen de excepción. Ahora bien, ¿el régimen era legal para que se operara? Sí. En la Constitución dice 30 días y dice que una prórroga de otros 30 días. Es decir, que 60 días era legal.
Te pueden detener y no saberse nada de ti en 60 días.
Correcto, y que te pueden detener sin una investigación y todo, pero ¿era legal dentro de los mecanismos de emergencia que estaba pasando el país? Sí, pero permanecer eso, esa política, ya no es sostenible. Primero porque la seguridad no debe de ser a costas del sacrificio de los derechos humanos, eso en primer lugar. En lo segundo lugar, nadie dice que no combatan el crimen, claro que sí, y quien la debe que la pague, pero esa debe de ser bajo un proceso y mecanismos con orden establecido como la ley. Pero estás poniendo un régimen que a una persona la pueden detener solo porque le parece sospechosa, solo por un corte de cabello, por la forma de vestir, porque tenga tatuajes. Entonces, en todo ese tiempo, mientras te investigan si sos inocente o culpable, estás 3 años en prisión. Eso ya no es concebible. Y así nosotros manejamos como organizaciones que de esas detenciones que han habido, hay más del 30% que son inocentes. Ahora, el régimen con el tema del CECOT es un espacio cinematográfico que Bukele utiliza para otros modelos.
Que es verdad que es lo que tú estás denunciando, que el CECOT, que es la cárcel que nosotros hemos visto tantas veces en televisión, realmente es un escenario, que no es la realidad carcelaria del resto del país, que ahí parece como que está todo muy bonito, muy limpio, muy pulcro, como yo decía, pero es un escaparate, ¿no? Y ahí es donde está llevando Donald Trump, está deportando a algunos inmigrantes que estaban en Estados Unidos.
Correcto, pero en El Salvador hay 9 centros penales y no hay ninguna imagen de los otros centros penales. Y de los otros centros penales, al menos organizaciones han documentado más de 500 muertes. ¿Por qué? Por torturas, por golpes de autoridades penitenciarias, por falta de asistencia médica, por enfermedades crónicas. Al final, ¿es responsabilidad del Estado? Claro que sí, porque están custodiados por ellos. Es decir, que El Salvador y el gobierno de Bukele ya está cometiendo delitos de lesa humanidad. Y de esta manera, y este mecanismo ahora, poner a El Salvador como un tipo del SECODO, un Guantánamo de Estados Unidos, pues sí. No nos parece, obviamente, que eso debe de ser, porque no cabe dentro de la lógica que una persona, en vez de ser deportada a su país de origen, esté en un centro de un país, de un tercer país.
Claro, Ibaña, es verdad que lo estábamos mencionando fuera de antena, pareciera que están haciendo una especie de experimento, ¿no?, de política carcelaria en el cual los países ricos del norte pueden deportar al sur pagándoles una cantidad y llevar allí lo que le moleste, ¿no?, o encarcelar allí aquello que le moleste. En el caso de Estados Unidos, los inmigrantes, en el caso de Reino Unido vimos también un intento parecido, ¿no? Se iba a deportar a algunos inmigrantes ilegales que habían llegado allí, hasta se llegó a barajar la posibilidad de un buque en alta mar. Y esto es el gobierno de Reino Unido, que al parecer no tiene esa metodología tan fascista que le estamos viendo a Donald Trump. Esto parece un experimento o algo parecido para ver si se puede hacer una política carcelaria más allá de las fronteras del propio país.
Sí, y creo que es preocupante porque, mira, El Salvador puede ser un país pequeño, pero Bukele no es un problema de El Salvador. Ojo con esto. Bukele es un experimento de Estados Unidos que ha sido financiado desde que era candidato presidencial, donde muchos países de América Latina y hasta de Europa quieren un Bukele en su país. Es decir, es una inversión que Estados Unidos ha hecho de este presidente para vender ese modelo en otros lugares. Y aquí no está tan lejos. Bukele y Estados Unidos tienen financistas en diferentes países. Aquí en Europa tiene una lobby que habla muy bien de la política de Bukele y cualquiera puede decir que lo quiera replicar. Entonces, es un mecanismo, por ejemplo, el tema de los inmigrantes como un régimen de excepción a nivel internacional. Porque tú no tengas documentos, entonces tú sos un criminal. Ese es el mensaje que Estados Unidos está vendiendo.
Está tan cerca que esta mañana mismo he leído que hay una asociación de policías vinculada a Vox de Baleares con la colaboración de diferentes sindicatos policiales en Asturias, que ha organizado ya una mesa redonda que se llama ¿Quién cuida? ¿Quién nos cuida? El modelo Bukele de seguridad para intentar emular algunas de esas estrategias incluso aquí. O sea, tan cerca está como que efectivamente hay quien está pensando que esa es una buena idea, ¿no? El saltarse todos los derechos humanos para poder detener en nombre de la seguridad, ¿no? De la sacrosanta seguridad se llevan por delante buena parte de los derechos humanos. Lo peligroso realmente de que se pueda detener sin una acusación en firme es que pueden empezar a detener a sindicalistas, a gente que trabaja para ONGs, a opositores, como es vuestro caso, que ya os está ocurriendo. Tú has librado porque estabas fuera del país, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo vine desde el mes de febrero, precisamente a Incidencia. Ya era mi cuarta ocasión acá. De todo esto, de desenmascarar, obviamente, a este gobierno. Yo tuve un preso político, un hermano, 2 años, que fue muy difícil sacarlo, y toda mi familia se encuentra exiliada. Es decir, me había quedado haciendo la lucha desde el año 2021, y en ese contexto estaba aquí, y precisamente allanaron mi casa, entraron como que si fuera una casa de delincuente, donde rompen la puerta, entran a la fuerza sin orden judicial, lo hacen con las oficinas y ese mismo día capturan a Fidel Zavala. Y precisamente nosotros decimos, ¿y esto qué es lo que está pasando? Es hasta después. Yo tenía mi vuelo de regreso el 3 de marzo y hasta el 18 de marzo es que dicen una orden de captura en contra de Ibáñez Cruz. ¿Por qué? Por agrupaciones ilícitas. Es decir, están criminalizando la organización como tal, los movimientos populares. Pero sí quiero resaltar algo, que en El Salvador, a pesar de todas estas noticias malas, hay un pueblo que está en resistencia actualmente. Ruth López es una abogada prestigiosa, catalogada de las 100 mujeres por la BBC de Londres más influyentes. Ha sido capturada el 18 de mayo. Ella era directora de la Unidad de Anticorrupción de Cristosal, de una ONG de Centroamérica. También estamos pidiendo por la libertad de ella, de Fidel Zavala, de Alejandro Enríquez y también los periodistas que han descubierto la corrupción de Bukele y que están haciendo su lucha. A pesar de ello, el pueblo de El Salvador está en resistencia. Existe un bloque de resistencia y rebeldía popular que aglutina 35 organizaciones de todo tipo, feministas, sindicalistas, cooperativas, derechos humanos, y que de alguna manera, a pesar del miedo de Bukele, la gente protesta. El primero de mayo han salido personas y han obstaculizado con retenes militares para que la gente no saliera a marchar y hubo una concentración de 8.000 personas.
Pues te seguiremos escuchando, Ivania. Lo tenemos que dejar aquí, pero desde luego la situación es cuando menos preocupante. Seguiremos escuchándote y seguiremos muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo y también no solo poniendo el prisma sobre lo que pasa en El Salvador, sabiendo las implicaciones que tienen todos los demás países y englobándolo en bueno, un auge de unas metodologías de extrema derecha que efectivamente nos están preocupando y no es para menos. Pues Ivania Cruz, abogada salvadoreña, integrante de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios. Aquí estamos para lo que queráis contarnos. Siempre nuestros micrófonos abiertos. Es que ricasco.
Muchas gracias.